La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Esperamos, por supuesto, que se quede con nosotros, que nos haga llegar también su comunicación, si es su deseo participar con nosotros. Ya conoce nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Víctor Morales, ¿cómo estás allá en el control de audio? Y por supuesto también agradezco el apoyo que nos brinda mi compañera Silvia Lorena Vega López en los teléfonos. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Estamos tratando en este instante de establecer comunicación con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Como usted sabe, el día de hoy vecinos de Jocotán, en Zapopan, están protestando por tercera ocasión para demandar la aparición con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, quien desapareció el lunes pasado en la avenida Vallarta. Lamentablemente parece ser que la situación se está poniendo un poco tensa. Héctor, te escuchamos con el reporte. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. También a los radioescuchas, buenas tardes. Mira, comentarte que por tercer día consecutivo, vecinos de Jocotán se están movilizando, exigiendo la localización con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, joven de 33 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado lunes por la mañana. Iba a ir a trabajar, ya no apareció. La situación en este tercer día de manifestaciones ha comenzado a tensarse. En esta ocasión el contingente ha avanzado y por Avenida Vallarta va en dirección a Periférico, ha estado realizando bloqueos esporádicos sobre Avenida Vallarta, tanto en los carriles laterales como en los carriles centrales. Hace unos instantes, decenas de policías antimotines originales no se habían visto cuando inició esta manifestación, pero posteriormente decenas de patrullas y de policías antimotines comenzaron a desplazarse por Avenida Vallarta para anticiparse a la llegada del contingente hacia el periférico. Literalmente los vecinos pues se la aplicaron a los policías. Cuando ven que pasan infinidad de patrullas hacia Periférico, los vecinos bloquean Avenida Vallarta, no en Periférico, sino a la altura de Ciudad Granja. Los policías se siguieron y luego se tuvieron que regresar. Ahorita el contingente va de nuevo Meche en camino a Periférico. Advierten con que van a bloquear algunos minutos esta vialidad y reitero, la situación ha comenzado a tensarse por la gran presencia de policías antimotines que han llegado al sitio. El contingente, los organizadores, han dicho en varias ocasiones a los manifestantes que no generen provocación. Por ahí algunos chavos les dijeron que habían agarrado piedras y palos, los soltaron porque les dijeron: no queremos violencia, no vamos a provocar, no nos vamos a confrontar con la policía. Eso dicen en el contingente. Adelante, ya están llegando a Periférico, ya están llegando, estamos a punto de llegar a Periférico, Vallarta y Periférico, el contingente, los policías antimotines ya ocupando algunas posiciones. Reitero, el ambiente ha comenzado a tensarse por la presencia de la autoridad. Hay mucho tráfico en Avenida Vallarta, en el ingreso, particularmente el ingreso poniente, para que busque rutas alternas y evite la zona en este momento de Periférico y Vallarta en la medida de lo posible. Está Naciones Unidas, está Avenida Universidad, es decir, Juan Palomar y Arias, incluso Guadalupe, pero ahorita Avenida Vallarta va a estar bastante complicada el tránsito en esta zona. La caminata inició en San Juan de Ocotán, ya vamos para 3 kilómetros caminando en dirección a Periférico, ya está por, estamos aproximadamente unos 500, 600 metros de llegar a Periférico, donde el reitero va a darse este bloqueo, y bueno, esperemos que en esta ocasión los ánimos no se vuelvan a caldear como sucedió el martes. Ayer fue tranquilo, hubo bloqueos, sí, de vialidades, pero tranquilo. El martes, ya lo documentamos, hubo violencia, se desataron los golpes entre los manifestantes y las autoridades. Se está advirtiendo que no se va a buscar la confrontación, pero el ambiente sí ha comenzado a enrarecerse por la presencia de los antimotines y también los bloqueos esporádicos que están haciendo los manifestantes. Llama la atención, Meche, que a pesar de que ya han pasado 3 días de protestas, no se ha reducido la cantidad de manifestantes, es la gran cantidad de personas de la comunidad de Jocotán, algunos hasta de colonias aledañas, que se han sumado para reclamar la localización de Sandra Analí. Hemos buscado a la familia, nos dicen que no han tenido novedades en cuanto a las investigaciones, novedades sobre las pesquisas, y bueno, estamos por llegar a Periférico, mantengo con el micrófono, con el teléfono abierto para poder reportar las incidencias en este tercer día de manifestaciones.
¿Me alcanzas a escuchar, Héctor?
Sí, Meche, sí te escucho.
¿Cuántas personas aproximadamente calculas que están en esta manifestación?
Son aproximadamente unas 300 personas, Meche, sobre todo jóvenes, mujeres jóvenes, madres de familia, algunos niños también hay por aquí. Son sobre todo mujeres, los que están participando en esta movilización. De los antimotines te podría estar hablando de unos 150, 200 antimotines, 150 aproximadamente, los que han llegado en decenas de camionetas aquí a la Policía Estatal. Fue un operativo muy vistoso, muy muy vistoso. Los vecinos están como tratando de esquivar a los policías, por eso es que se frenan antes, luego se meten a otra calle, o sea, están tratando como de esquivarlos. Ya estamos llegando a Periférico, de hecho hay una gasolinera antes de llegar a Periférico en Avenida Vallarta, estamos llegando a este punto exactamente, y bueno, los policías antimotines están metiendo a la gasolinera, y aquí están algunos familiares también, vamos a permítame acercarme, bueno, no están atareados aquí con temas de la manifestación. Estaremos al pendiente, Meche, informando.
Perfecto, queda el micrófono abierto. Gracias, Héctor, con cuidado.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, Héctor Escamilla Ramírez. Bueno, pues ya lo escuchó usted, evite la zona de Vallarta y Periférico. Está llegando ya el contingente ahí, pretenden cerrar, como lo han hecho desde en estas dos últimas manifestaciones, que esta que es la tercera, cerrar por momentáneamente la zona, pero esto implica pues ciertamente una dificultad. De cualquier manera, estamos nosotros atentos para llevarle lo que vaya aconteciendo más adelante, pero si puede evitar la zona, por favor, hágalo de ser posible. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen que pospusimos para darle paso a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez con su reporte? Aumenta a 8 los trabajadores de un call center desaparecidos desde la semana pasada. La nueva víctima es Juan Antonio, de 34 años, quien fue visto por última vez el 22 de mayo. Vecinos de Jocotán, en Zapopan, realizan nueva marcha para exigir la localización de Sandra Analí. Caminan por Avenida Vallarta rumbo al Periférico. La situación se ha tensado con la presencia de antimotines. El gobernador Enrique Alfaro defiende su estrategia de seguridad, pese a desapariciones y fosas.
Entonces vamos avanzando, y cuando surge un evento de este tipo, pues hay que profundizar la investigación, y evidentemente son hechos que lastiman, pero el gobierno sigue adelante y seguiremos trabajando en la ruta que hemos trazado. Gobernador.
Vinculan a proceso a Jorge B., acusado de realizar una liposucción que le provocó la muerte a una mujer en una clínica improvisada en Tepatitlán. Lo señalan de homicidio calificado y usurpación de profesión. Estudiantes paristas de la Universidad de Guadalajara liberan las instalaciones del CUCSH en la zona de la Normal, tomadas desde el pasado 9 de mayo, quienes se oponían a cambiarse de sede al núcleo Belénes. Víctimas de fraude de la financiera Novus exigen la intervención de los diputados en el Congreso de Jalisco para recuperar su patrimonio. Hasta el momento, suman más de 650 víctimas. El encarecimiento de la renta y venta de viviendas en la zona metropolitana las hace inaccesibles para la mayoría de los trabajadores de Jalisco, considera el Instituto de Información Geográfica y Estadística.
Con relación a las viviendas observadas, es poco probable, ¿no?, que quienes tienen acceso a un sueldo promedio puedan habitar esas viviendas en renta o comprarlas.
Saldo de 3 personas lesionadas deja el incendio de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.
Resultando lesionado una persona con quemaduras de primero, segundo y posiblemente tercer grado en gran parte de su economía corporal.
Muchas gracias por acompañarnos. Le tendremos los detalles de esta información en el resumen que usted acaba de escuchar para que se dé idea de lo que se ha generado en materia informativa la jornada de este jueves, 1 de junio de 2023. Estamos estrenando un nuevo mes, el sexto de este año. Gracias por acompañarnos. Hoy, por cierto, que es jueves, tenemos consultorio en la segunda hora de Metrópoli al Día. Ya le diré más adelante ¿En qué va a versar precisamente? ¿Cuál será el tema de esta ocasión para el consultorio? Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. El caso de los jóvenes desaparecidos del call center da ahora un, pues no sé si decirlo, un nuevo giro, o ha sido quizás prácticamente la constante desde la semana pasada. Primero nos dijeron que había 3 desaparecidos, después 4, 5, 6, 7, y hoy se informa de un octavo más. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Esta tarde la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas ha confirmado que se presentó este mismo día jueves una octava denuncia relacionada con una desaparición que tiene que ver con esta carpeta de investigación o esas carpetas de investigación de las 7 personas desaparecidas del call center. Así se le llama, así se le puede conocer al caso como el del call center, aunque ya se ha acreditado que, bueno, no era un call center, sino que hizo un centro para hacer acciones fraudulentas. Pero bueno, ya que todos conocemos el caso como el call center, eran 7 personas las desaparecidas y hoy por la tarde se confirma una octava víctima de desaparición. Se trata de Juan Antonio, de 34 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 22 de mayo, cuando se dirigía a trabajar a Zapopan. Este hombre, su familia, por alguna razón esperó a denunciar los hechos, porque, como te digo, la última vez que él fue visto fue el 22 de mayo, hace una semana. Y apenas ahora, pues, cuando se ha dado a conocer justamente su desaparición. Con esto, como ya lo bien has dicho, ya son 8 las personas desaparecidas por estos acontecimientos. Son los hermanos Itzel Abigail y Carlos David, así como Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina, Jorge Miguel y Juan Antonio. De tal suerte, Meche, que pues se incrementa este caso, son más carpetas de investigación relacionadas con este tema, y ya seguramente las autoridades estarán buscando relacionar pues lo que ya saben de las 7 víctimas con el octavo, con la octava persona que ha sido denunciada como desaparecida en las últimas horas. Hoy por la mañana me tocó estar en la casa de la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta, Meche, una calle donde se ve prácticamente todo normal, donde pareciera que no ha pasado absolutamente nada, la casa ciertamente tiene sellos de clausura, continúa cerrada como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero a leguas se observa que ahí había actividad con computadoras, con teléfonos, y eso se acredita con la gran cantidad de cables que se ve que entran por las ventanas de la planta alta. Tiene un sello de clausura muy grande en la puerta de la cochera, pero la puerta principal está todavía sin sello, lo cual hace pensar que los elementos de la fiscalía siguen entrando y saliendo de esta finca ya en la calle Víctor Hugo de la colonia Jardines Vallarta, exactamente a 1.6 kilómetros de la casa en la calle Johannes Brahms en Estancia, que también fue cateada por esos acontecimientos. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues es impresionante lo que está sucediendo, José Luis, porque creo que desde un principio prácticamente nadie creía que fueran solamente 3 las personas desaparecidas o 4, ¿no? Y parece ser que esta situación pues se va confirmando.
Así es que inicialmente se creyó que eran 4 personas, Meche, luego se juntó o se hiló que también este muchacho de Paseos del Sol era la quinta víctima, luego surgen 2 más a llegar a 7 y ahora estamos ya con el octavo, la octava víctima de estos hechos y de las cuales no se sabe absolutamente nada. Seguramente ya los familiares han sido pues informados de lo que ha estado ocurriendo en torno a este tema y sobre todo lo que tiene que ver con las diligencias para localizarlo.
Bueno, el día de ayer, hablando de familiares, estuvieron precisamente reunidos, entiendo, con autoridades para hablar sobre el rescate de estos restos que han encontrado por ahí en la barranca de... Ay, se me fue José Luis. Bueno, ahí en la barranca... Bueno, ahorita me acuerdo. La barranca donde...
Ahí en la colonia Mirador Escondido.
Exactamente, gracias. Para, pues, saber si fueran los de algunos de ellos... ¿No ha trascendido nada más por parte de las autoridades en este tema?
No, estamos a la espera, Meches, de que se nos gire alguna especie de boletín, a que se nos informe de alguna manera qué es lo que está ocurriendo con la identificación de esos casos. Es un tema que es muy tardado, Meche, porque, y voy a tratar de decirlo de la manera más respetuosa posible, cuando un cuerpo es segmentado, los forenses tienen que hacer pruebas genéticas, confrontas genéticas, a cada una de las secciones que son localizadas. Es decir, si de repente hay una extremidad superior, cotejan que corresponda a lo mejor a un torso, a una pierna, a una testa, Entonces se busca de manera genética saber a qué cuerpo corresponde y así irlos conformando. De tal suerte que poder llegar con las familias de las víctimas y decirles si son o no son, no es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo, sino hasta que se terminen las confrontas genéticas.
Bueno, pues estaremos entonces pendientes, José Luis, y te agradezco enormemente. De igual manera dejamos los micrófonos abiertos en caso pues de alguna situación, algún cambio, alguna novedad para reportarla al auditorio, por favor.
Así es, así será.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. José Luis Escamilla con la información. 8 entonces ya. Las personas que se confirma están desaparecidas y que tuvieron alguna relación justamente con estos call center. Y bueno, ¿qué dice el gobernador del estado? Él está de gira en este momento por Puerto Vallarta y defendió la estrategia de seguridad en Jalisco después de ser cuestionado por los casos de desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas en el destino turístico, así como en Zapopan. El mandatario insistió que hay quienes usan las cifras de seguridad con fines políticos y que durante su administración ha habido una reducción en la cifra de ilícitos.
Entonces vamos avanzando y cuando surge un evento de este tipo, pues hay que profundizar la investigación y evidentemente son hechos que lastiman, pero el gobierno sigue adelante y seguiremos trabajando en la ruta que hemos trazado.
Gobernador.
El gobernador advirtió que será la Fiscalía la que informe sobre los temas de seguridad para no afectar las investigaciones que se llevan a cabo en relación pues a estos temas, particularmente de los desaparecidos, que en estos días ha estado con una especial atención por la serie de movilizaciones que se están realizando, particularmente por familiares, por amigos de los desaparecidos, y más con este caso que tomó una relevancia importante al ser varios los desaparecidos, los jóvenes desaparecidos, y que coincidían en este centro laboral, ¿no? Y bueno, de 14.000 casos es el tamaño de la crisis de desaparecidos en Jalisco. Así lo hace ver a la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, al lamentar la criminalización que han hecho las autoridades de los 7 jóvenes, ya en este caso 8, que trabajaban en este call center de Zapopan.
Como sabemos, estas desapariciones no son aisladas y se suman a las más de 14.000 personas desaparecidas que oficialmente se encuentran en esa situación en Jalisco, tanto registradas en la plataforma estatal como la nacional. Con ello, nuestra entidad sigue encabezando el primer lugar en personas desaparecidas en México.
Mañana viernes, el colectivo Luz de Esperanza realizará a las 12:30 una manifestación a las afueras de Palacio de Gobierno ante la falta de respuesta de las autoridades a los casos de sus hijos desaparecidos. Héctor Flores advierte que hay la posibilidad de que esta protesta se convierta incluso en plantón. Y también de las cosas que manifestó la directora de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, señala o ella dice que la Ley de Víctimas de Desaparición en Jalisco obliga a las autoridades a aplicar un protocolo de 15 principios para evitar que los desaparecidos y sus familias sean revictimizados o criminalizados, como ha sucedido hasta ahora con los 7 jóvenes del call center de Zapopan.
No revictimización, que obliga a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las personas sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño.
Ante la desaparición en Jalisco de 14.000 personas, Alejandra Nuño sentencia que esta situación tiene que parar. Señala que la criminalización y estigma daña a las víctimas y sus familias, pero además atenúa la responsabilidad de las autoridades que están obligadas a buscar y a investigar. Vamos con otras cosas. Hoy, este jueves, un grupo de pepenadores del vertedero de Matatlán, que se incendió hace unos días, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar seguimiento a la solicitud que realizaron en mayo al sentirse amenazados por la Policía Municipal de Tonalá por impedirles el paso. Los manifestantes le pidieron a la cuarta visitadora, Katia Marisol Rico, atender su caso, pero además agregar a sus peticiones un apoyo de programas de asistencia social del Estado por su grado de vulnerabilidad. El ayuntamiento Ayuntamiento de Tonalá informó por su parte que desde el pasado 26 de mayo se acordó que ingresarían de manera gradual y en grupos de 5 en 5 a recoger sus pertenencias. Y en otra arista de este tema de la basura, el Ayuntamiento de Guadalajara afirma que tras el operativo emergente implementado por el municipio, donde incluso se dispusieron de 30 vehículos municipales para regularizar la recolección de basura, la eficiencia pasó de 73% a principios de mes a 91%. El alcalde tapatío, Pablo Lemus, expresó que los principales problemas de recolección se presentan hacia el oriente de la ciudad, donde las unidades demoran más tiempo llevando los desechos hasta Picachos. Esperan que con la puesta en operación de la central de transferencia del oriente, esta situación se regularice.
Se va a construir con recursos del gobierno del estado, la aportación del terreno por parte del gobierno de Tonalá, y aportaciones en especie, me refiero construcciones, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y por el Ayuntamiento del Salto.
A decir del alcalde, con esta construcción se recortarán 15 kilómetros en el viaje de los camiones recolectores y mejorará la recolección que se presta hacia el este del municipio. Le invitamos a que se comunique con nosotros esta tarde, si tiene usted la oportunidad y el deseo, por supuesto. Y los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram, también a sus órdenes, en el 33-22-23-27-38. Vamos al corte y volvemos. Hay participación de nuestro auditorio esta tarde, lo que por supuesto les agradezco. El señor Vázquez dice, para detener a los manifestantes sí les sobran policías, pero para evitar robos o cuidar a la ciudadanía no hay presencia de la policía. Es indignante. Ruego por la aparición de la chica. También nos dicen, así como hicieron tanto mitote para detener al que arrojó al perro del caso, con mayor razón deben las autoridades detener a los que ejecutan a seres humanos, pero el que cobra como presidente minimiza la cantidad enorme de muertos, dice Jesús Arreola. Y también, a ver, dicen, así como les mandan tantos policías a los que exigen que hagan su trabajo las autoridades, si vergüenza tuviera el gobernador y el presidente de la República, ya hubieran renunciado por ineptos. Participación para preguntar qué pasa acá por Vallarta y Periférico. Bueno, hay una manifestación en este momento, que es la tercera manifestación que realizan vecinos de Jocotán en Zapopan. Están protestando o están exigiendo a las autoridades, demandándoles que aparezca con vida una joven llamada Sandra Analí Ramírez Hernández, que está desaparecida desde el lunes pasado. Su último, digamos, rastro se dio justamente ahí en la avenida Vallarta. Es la tercera manifestación. Caminaron rumbo a esa zona, Vallarta y Periférico. Y bueno, pues creo que no nos estaba escuchando porque estábamos justamente advirtiéndole al auditorio que buscara pues una ruta alterna, precisamente para que se pudiera evitar esta situación. Genaro Guadalupe dice, ya es hora, padres de familia, que pongan atención a sus hijos. ¿Qué amigos tienen? ¿Cómo llegan a casa? Checa su caminado, sus ojos, sus pertenencias. ¿Qué pueden cambiar de un momento a otro? Pídele el número de celular de sus amigos. Padres, no le des rienda suelta a tu hijo. No hay que confundir la libertad con el libertinaje. Completamente seguro, como ha hecho daño en muchas situaciones los derechos humanos. Saludos. Y también por aquí nos dicen, por favor, quiero mandar un saludo a la licenciada Lucía Torres, que diario los escucha. ¿Pero de parte de quién? Díganos de parte de quién es el saludo. Pero bueno, ahí mandamos, o licenciada Lucía Torres, le mandan saludar. No nos dice quién, pero bueno, a lo mejor usted lo sabe, no lo sé. Y bueno, vayámonos ahora con más información. Esta mañana mi compañero José Luis Jiménez Castro estuvo hablando con el comandante Sergio Ramírez, quien es el coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, pues sobre algunos temas importantes, entre ellos lo que tiene que ver, por ejemplo, con con las lluvias. Este es el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, se viene el temporal de lluvias que no sé para cuándo. Lo andan anunciando desde los primeros días de junio, luego que el día 15, luego que a finales de junio, en fin. Pero en vía de mientras se llevan a cabo preparativos por parte de las diferentes autoridades, particularmente Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara. Pero, ¿qué pasa cuando se sueltan las lluvias? Una vez de que se viene ya el tormentón, que se viene el temporal totalmente de manera oficial, ¿qué ocurre con las calles de la ciudad? ¿Cuáles calles son las más complicadas? ¿Cuáles registran severas inundaciones, encharcamientos? Ya no digamos simple lagunitas, sino verdaderos ríos que avanzan y que incluso se pueden llevar bicicletas, motos o hasta una persona. Hoy platicamos con Sergio Ramírez, él es el director y coordinador de Bomberos de Zapopan y Guadalajara, y nos da a conocer, sí, la lista de calles más difíciles, más complicadas, que más peligrosas para circular cuando llueve por ahí. Escuchemos.
Mira, las avenidas y los pasos a desnivel, particularmente donde más personas han fallecido, tienen que ver con los pasos a desnivel del ferrocarril que están por Avenida Circunvalación, uh-huh, incluyendo la de Niños Héroes hasta Héroes Ferrocarrileros, uh-huh, en la zona de Leodoro Hernández Loza, también Tetlán Río Verde, okay, que hemos tenido arrastre de personas, uh-huh, la cuenca de Atemajac, la Avenida Américas, González Gallo, que son los puntos que mayor riesgo representan para las personas y donde ya desgraciadamente hemos tenido o arrastre o pérdida de personas.
Cuando menciona Américas por un lado y González Gallo por el otro, ¿en sus cruces con cuál, por ejemplo?
No son, América, González Gallo y Salvador López Chávez, okay, esa uh-huh, es una de las zonas, uh-huh, en el vado acá en Américas, en un lado de la zona del Country Club, uh-huh, en
Montevideo,
uh-huh, Montevideo, y prácticamente Atemajac, tenemos en el canal de Atemajac, tenemos de acueducto hacia Américas, uh-huh, y la otra sección que va de Ávila Camacho a Federalismo.
Ok, bueno, esto... No hacerle al valiente cada vez que llueve, cada vez que haya inundaciones, cada vez que se complica un aguacero y que mantenga inundado un paso vehicular, es la recomendación del coordinador de bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López. Hay que mantener la calma. Él señalaba que, por ejemplo, la lluvia en Guadalajara es tan peculiar que cae un aguacero y en hora y media parece que no hubo nada. Sí, entonces dice, mejor espere que baje el agua, espere que se vaya la basura y después váyase tranquilamente a su casa. Eso cuando llueva. Ahí están pues las recomendaciones de bomberos y Protección Civil de Guadalajara y de Zapopan. Tómelo en cuenta en lo que llega el temporal de lluvias, que espero sea pronto. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Huicho, muy buenas tardes. En más información, los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades liberaron las instalaciones tomadas desde el pasado 9 de mayo como protesta por la decisión unilateral de las autoridades universitarias de trasladarlos a la nueva sede de Belénes en el municipio de Zapopan. Los inconformes, quienes alegan que el cambio aumentará los costos de traslado, advirtieron que continuarán con la lucha para la dignificación de los planteles y que la comunidad estudiantil, la cual no se siente representada por la FEU, sea escuchada y atendida. Anoche dejaron las instalaciones de la normal con la promesa de la UDG de que no habrá represalias. Vámonos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. El gobierno federal pacta un acuerdo con Grupo México. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes en relación pues con este tema del Tren Maya. Te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Más bien con el tren transísmico, porque el acuerdo que llegó con Grupo México para la expropiación o, bueno, recuperación de la concesión de un tramo que tiene que ver con el tren transísmico, pues hubo necesidad de llegar a un acuerdo para compensar a la empresa. pedían muchos miles de millones de pesos Grupo México, pero el gobierno de la República, el presidente López Obrador, les dijo que no les iba a dar ni un quinto, que podían negociar y podían llegar a un acuerdo con respecto de otros, de otra manera de compensarlos. Y esta forma fue alargándoles el permiso que tiene Grupo México con otra de sus concesiones, particularmente una que va desde el Istmo hasta Veracruz, para que hasta el 2036, si no me equivoco, 8 años más, dijo el presidente López Obrador, de los que ya tenían, iban a tener entonces la posibilidad de alargar esta concesión. Y además, de acuerdo a lo que explicó ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ayer estuvo en la firma de este acuerdo, de este convenio, pues van a tener derecho de paso sobre las vías de este tren transísmico. Y además, dice el presidente López Obrador, este Grupo México había interpuesto un amparo en contra de las obras del Tren Maya, y pues bueno, también lograron que levantaran este amparo como parte de la negociación. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Adán Augusto López Hernández.
Se pidió, como dice el presidente, se pidió una opinión de valor al INDAVEN, que fue la base del acuerdo. El INDAVEN determinó que era un total de 836.894.000 pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos, y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años. Se combinó también el pago de una cuota por derecho de paso, que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen. Y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Coatzacoalcos, entre Medias Aguas y Salina Cruz, pero es un derecho de paso que se identifica en el mundo de los ferrocarriles como tipo túnel, porque ellos no pueden bajar o subir mercancías, sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz, y ahí sí tienen el permiso en el puerto, ya lo tenían, para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa.
Y pues ahí está justamente la explicación por parte de Adán Augusto López Hernández, y reiteraron, no se les dio un quinto, un peso, no se les pagó por la recuperación de esta concesión, porque, insistió el presidente López Obrador, se trata de un bien de la nación, y por tanto, pues no es propiamente una expropiación, sino simplemente la recuperación de una concesión. Y lo otro que escuchaban es que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales pues situó muy por abajo de lo que estaba pidiendo Grupo México la cantidad de dinero que tendría que pagarse por esta concesión, o por que devolvieran esta concesión. A final de cuentas, pues ya escucharon ustedes cómo estuvo la negociación, y ayer por la tarde, noche, fue que finalmente se firmó. Por cierto que esta obra del tren transísmico, y todo lo que es el corredor transísmico, forman parte de este más reciente decreto promulgado por el presidente López Obrador para que las mega obras de infraestructura allá en el sureste, estamos hablando también del Tren Maya y de los aeropuertos de Tulum y de Chichen Itza, son tres del sureste, fueran catalogados como de seguridad nacional. Pues bueno, hoy precisamente Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional contra este decreto. Así es que pues vamos a ver cómo viene la cosa, porque ya hay precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos acuerdos o decretos que publicó el presidente para catalogar a estas obras como de seguridad nacional y por tanto no rendir cuentas. Entonces, pues a ver si no se lo vuelve a complicar, porque este decreto de expropiación o de recuperación de concesión era parte justamente de todo este entramado para tener el control de todas las obras en el sureste. Y pues bueno, con este amparo no sé si vayan a tener otro problema mayor y sigan retrasándose las obras para que lleguen a su conclusión. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues veremos si, como dicen por ahí, no sale peor el remedio que la enfermedad.
Sí, y es que también manejarse a base de decretos o decretazos, ya se le ha dado por llamar a estos anuncios que ha hecho el presidente López Obrador, a estas pues legislaciones, porque al final de cuentas es una forma de legislar, no va a conducir a nada, simplemente a que estén presentándose constantemente amparos y controversias constitucionales.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, Mercedes, buenas tardes.
Tardes todavía. Dicen que se ocultará el sol por ahí de las 7:25, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Yo creo que más o menos será la misma hora por acá, no creo que cambie mucho.
Exactamente.
La misma latitud, casi, casi.
Casi, casi, exacto. Nos escuchamos al ratito.
Perfecto, hasta el rato.
Gracias, Arturo García Caudillo. Más información después de la pausa.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero.
No. Rector... Ahorita no, permítanme un segundo, más adelante tendremos la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, porque en este instante tengo que hacer enlace. Nos está pidiendo micrófono mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien está cubriendo esta manifestación, que se estaba ubicando en Vallarta y Periférico. Héctor, ¿qué sucede? Adelante.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, también a los radioescuchas. Buenas tardes. Bueno, comentarte que sigue la movilización de los vecinos de Jocotán en reclamo de la aparición con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida el lunes. El contingente se encuentra en este momento en Avenida Vallarta, a la altura de Concentro. La manifestación avanzó por Avenida Vallarta, varios se metió al Periférico, y posteriormente de Periférico tomó el trébol para casi, bueno, en este momento estaría retornando, digamos, hacia la zona de Jocotán. Ha habido momentos de tensión, de mucha tensión, Meche, porque... si bien hay un grupo de vecinos que están organizando y quieren llevar la manifestación en paz, hay otros que ya han comenzado como a lebrestarse y generando problemas. Hay un señor de la tercera edad particularmente que le dice no te metas al otro carril, y ese es el que también está generando ruidos. Hubo un momento también donde agentes viales como que les faltó coordinación y se generó un conflicto ahí donde hubo algunos aventones. No ha sido la violencia que se desató en otros momentos, pero sí hay tensión en este momento. Sigue la protesta de que está bloqueando Avenida Vallarta en el sentido de Periférico hacia el centro de la ciudad. Hacia el fondo de mí, aproximadamente unos 300 metros, se encuentra un grupo de antimotines resguardando. Están comenzando a golpear sus escudos en los antimotines. Y están marchando hacia el contingente. Vamos a esperar que esto no escale de nuevo en violencia. Se mantiene el cierre de Avenida Vallarta, reitero, a la altura de los carriles que van de Periférico hacia el centro de la ciudad. Dicen que al parecer como que hay muchos niños, Meche, hay muchos niños aquí. También les estoy hablando que el 80% de los manifestantes son mujeres. Hay más mujeres que hombres manifestándose. Ha habido... digamos, momentos, reitero, de mucha tensión ante la posibilidad de confrontación. En este momento el contingente se detuvo, están esperando indicaciones para ver si avanzan de regreso a Jocotán o cuál van a ser las acciones que van a tomar. Vamos a estar aquí al pendiente, Meche, te mantengo informada.
Héctor, ¿me escuchas?
Sí, adelante.
Héctor, estaban caminando los antimotines, dices, golpeando los escudos hacia los manifestantes. Para tratar...
Ahorita el contingente, Meche, perdón, escuché una parte. El otro grupo está aquí detenido frente a Concentro. Están tomando decisiones de qué hacer en este momento. Pero dicen que no van a caer en la provocación que dicen están haciendo los policías. Y la verdad es que los policías también están muy tranquilos. Yo no veo... simplemente han estado escoltando, digamos, el contingente en este momento. Están dando indicaciones. Estaremos al pendiente, pues, de ver. Pero al parecer ya no van a realizar nuevos cierres. lo que quieren es, estoy tratando de escuchar un poco, al parecer ya van a tratar de resolver, seguir avanzando y evitar choques, sobre todo para la protección de los niños y mujeres que se encuentran aquí en el contingente.
¿Hacia dónde avanzarían entonces?
¿Perdón, Meche?
¿Hacia dónde avanzarían?
Al parecer ya estarían tomando determinaciones de seguir hacia Jocotán, pero no han definido si cierran los carriles laterales o se van por los carriles centrales de Vallarta. Si usted en la realidad es esta, si anda por la zona de Vallarta y Periférico, evite la zona, busque rutas alternas desde antes de llegar a este crucero. El tráfico está muy pesado en ambas direcciones. Si bien la manifestación solamente ocupa una parte de la vialidad, hacia el otro hay mucha carga vehicular. Entonces, hay observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, elementos de policía, hacia atrás de mí, en verdad, impresionante la cantidad de elementos, pero reitero, o sea, están tranquilos, salvo la fila que están formando, fila tipo falange romana, no han hecho mayor cosa y ya el contingente está a punto de avanzar de nuevo. Estaremos al pendiente, Meche, que me queda poca batería, pero igual estaremos aquí hasta que el teléfono aguante, pero estaré informando de los pormenores de esta movilización, de hecho, pues, ya están tomando la decisión de avanzar hacia Jocotán.
Perfecto, bueno, gracias. Estamos pendientes, Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues así la situación entonces en torno a este tema, a la manifestación. Efectivamente, evite la zona, lo que es Vallarta y Periférico, busque rutas alternas y si no puede, en un momento determinado, vaya, pues espere a que pueda bajar un poco la situación ahí porque ciertamente está complicado. De hecho, hay algunas personas del auditorio que así nos lo han hecho saber, como por ejemplo Patti Juárez, que nos dice evite la zona de Periférico y Vallarta, manifestación por Sandra, joven desaparecida. Efectivamente, así es. Y bueno, por aquí veía algunas otras también en ese mismo tenor, advirtiendo sobre la situación que está aconteciendo en este momento ahí en Periférico y Vallarta. Participación de nuestro auditorio. Jesús Aguilar pregunta, ¿por qué las autoridades satanizan luego a las víctimas de desaparición y a sus familias, descalificando su integridad, diciendo que andaban en malos pasos, en vez de proveernos de seguridad? Qué tristeza que, aparte de su falta de empatía con el dolor, todavía los difamen. Saludos. Perdón. Juan Flores nos dice, las concesiones son siempre puro robo, porque se las dan a sus amigos. Esto ha sido siempre. Toda la vida han robado de esta manera. Gracias. ¿A qué concesiones se refiere don Juan Flores? Gaby Galván, para la persona que dijo que seguro los papás no educaban ni cuidaban a sus hijos, ojalá nunca le pase una situación tan delicada como es la desaparición de un familiar. Qué triste. Saludos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí en el WhatsApp? Permítanme ustedes un segundo, por favor. Nos dicen, buenas tardes. A finales de los años 60 y los 70, había un eslogan por la radio y decía, son las 8 de la noche, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Saludos, ingeniero Aguilar. Tiene usted toda la razón, ingeniero Aguilar. Efectivamente. Pero ¿por qué era esta pregunta? O sea, es que tiene que venir de algún lado, es lo que estoy tratando de recordar, pero sí, ciertamente, son las 8 de la noche, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Claro que sí, seguramente por ahí alguien del auditorio también lo va a recordar. Hola, soy Luis Jiménez, 20 patrullas para fregar y asustar a los vecinos de San Rafael y decenas de antimotines para hostigar y hasta golpear a los familiares de una chica desaparecida. Ese gobierno naranja está podrido y reprueba cualquier verificación obligatoria que le hagamos. ¿Cómo lo vamos a multar? Nos dicen, buenas tardes, ya totalmente cerrado Periférico. Es una imagen que nos hace llegar una persona del auditorio que no nos deja su nombre. Termina su número en 8157. Muchísimas gracias. Pues sí, está esta situación de la manifestación, así es de que evite, espere, si tiene que pasar por ahí, espere un poco. Buenas tardes, Oscar Guardado. La fila por Periférico ya llegó hasta San Isidro, cerca de Cusea. Puf, bueno, gracias, Oscar, muy amable. Es lo que les decimos, pues habrá que tener un poco de paciencia, quizás esperar particularmente para las personas que van para la zona, para que quedarse atorados. Mejor, pues no sé, váyanse a tomar un cafecito por ahí, dispérsense, despéjense un poquitito, esperando pues a que concluya esta situación. A ver, mire, nos está anticipando mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, me está anticipando a través del WhatsApp lo siguiente. Lo último que nos estaba diciendo es que estaban justamente tratando de definir qué acción, con qué acción continuar en esta manifestación. Me está informando que se están peleando de si se quedan bloqueando o se van a Jocotán, que el grupo se está dividiendo. Y bueno, finalmente... Okay, finalmente deciden hacer plantón en Avenida Vallarta. Van a hacer plantón en Avenida Vallarta, están ahí sobre Periférico, entonces, con más ganas, evite la zona porque está conflictivo. Ya escucha usted también los reportes que amablemente nos hacen llegar otras personas del auditorio que están transitando por la zona y que prácticamente ya están pues ahí dentro de lo que es el caos vial que ciertamente también se genera a esta hora, y esta situación de la manifestación pues lo acaba de complicar un poco más. Muchas gracias entonces a todo nuestro gentil radioescucha, nuestros gentiles radioescuchas que están por la zona y que también como parte de estos ojos, como los ojos de esta casa informativa, también amablemente aportan algo de información a lo que está sucediendo y desde el ángulo que ellos lo están viendo y lo están viviendo. Bueno, pues nos vamos a ir al noticiero, Notisistema, de las 7 de la tarde. Regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día. Y le recuerdo que el día de hoy tendremos consultorio. Así es de que espero que pueda ser de su interés. Hoy vamos a hablar sobre climaterio y menopausia. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy en el consultorio para que usted, si gusta acompañarnos, lo haga. Estará con nosotros la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo del Servicio de Medicina Materno-Fetal de la División de Gineco-Obstetricia del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Vámonos al noticiero.